Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy. 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por la ONU para visibilizar desigualdades. Cuando son las 12 y 7 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Luis Mari Colón, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, Municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Mincultura celebra 21 años potenciando con la gran misión Viva Venezuela. Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano alcanza la cirugía número 15.000. Habitantes del Estado Bolívar fueron beneficiados con jornada de atención integral. Crecimiento del consumo nacional aumenta un 32% en comparación con el mismo mes del 2025. Presidente de Colombia denuncia intento de magnicidio durante un vuelo en helicóptero. Venezuela certifica su pase a semifinales tras vencer a Colombia.
Culturales.
El 9 de febrero de 2026, el Ministerio de Cultura celebró sus 21 años impulsando el poder creador del pueblo. Durante estas dos décadas, la institución ha trabajado con humildad y orgullo para lograr que el quehacer artístico y la identidad nacional florezcan en cada rincón del país. Ha sido un camino de retos y satisfacciones donde la cultura se expande y se reconoce a sí misma como un latido constante. Este esfuerzo de calle, campo y pueblo se manifiesta con esfuerzo en la lectura, la artesanía, las artes plásticas, el teatro, la danza y nuestra América.
Venezuela, pluricultural y diversa.
Este 10 de febrero, el alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo, Nerio Rico, visitó el noticiero Cultura al Día para conversar sobre el trabajo de su gestión.
Efectivamente, nosotros hemos recuperado 5 pozos en el municipio Miranda Inmortal del estado de Carabobo, gracias al gobierno bolivariano, gracias al Ministerio de Aguas, gracias a Hidrocentro, gracias a las políticas también implementadas por nuestros trabajadores, el cual le enviamos un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo, porque bueno, son los fundamentales para esta gestión y este logro de esta recuperación del sistema de distribución de aguas. De verdad que bueno, en sectores donde aproximadamente en algunos de 4 o 5 años sin el vital suministro, sin el vital líquido, nosotros bueno, hemos logrado con bastante esfuerzo garantizar el suministro del vital líquido. Falta bueno, realizar también la recuperación de algunos pozos donde nos va a permitir ese suministro a un 70-80% de solucionar la problemática existente. Y bueno, también hacer notar que el municipio tiene un gran potencial en materia de agua, no existe un déficit de agua.
Asimismo, en víspera de la temporada de carnavales 2026, el alcalde compartió más información sobre las actividades a realizarse en el municipio.
Bueno, nosotros en los carnavales por la paz, es muy importante reflejarlo, que los carnavales deben ser, y nosotros lo estamos ya organizando. Saludamos al equipo promotor que está día y noche trabajando para la realización y la efectividad del mismo. Y bueno, nosotros ya tenemos un cronograma de trabajo, lo que ya el tema de las comparsas, todo va relacionado a reivindicar esa identidad nacional, el folclore, todo lo lo que va reflejado el tema de las comparsas. Ahí vamos a estar realizando un concurso de los mismos trajes típicos. Y bueno, ya para este sábado tenemos una planificación que es el inicio, pues, lo que es el grito del carnaval, la realización en la parte de la manifestación cultural. Vamos a tener a las 8 de la noche del día sábado la manifestación cultural del tambor. Horas antes vamos a tener también lo que es la presentación de las reinas, lo que es el enartecer, pues, de la mujer venezolana.
Rico extendió su invitación a la población venezolana a disfrutar de las bondades del municipio Miranda del estado Carabobo en esta época de celebración y a festejar las tradiciones del país. Son las 12 y 11 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
La Casa de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, ubicada en San Francisco de Yare del municipio Simón Bolívar, estado Miranda, reabrió sus puertas a los promeseros y al público, luego de 90 días de inactividad por procesos administrativos. El reinicio de las operaciones culturales y religiosas ocurre tras las elecciones y juramentación de la Junta Directiva, que regirá la organización durante el periodo 2026-2030.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
Durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales en la Sala de Autogobierno Ocho Raíces en Caracas, este 10 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó sobre el número de cirugías alcanzadas en el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa,
donde hemos arribado a la cirugía número 15.000 en el cardiológico infantil. 15.000 vidas salvadas de niños, de niñas, que son 15.000 familias. Y le hemos dado felicidad, doctora Iturria. Es realmente impresionante, ¿no, Héctor? 15.000 niños, bueno, que se les ha salvado la vida.
Del mismo modo, la Ejecutiva Nacional ofreció detalles de los planes a futuros que tienen para seguir beneficiando a la población, atendiendo llamados desde el 1x10 del Buen Gobierno.
Y allí también estamos en plena ejecución de los planes para hemodinamia, para colocación de marcapasos. Esperamos en el año 2026 ya ponernos al día con colocación de marcapasos, con operaciones de catarata. Se están haciendo atención ya el chequeo respectivo para llevar adelante esa cirugía y la importancia de la plataforma del 1x10 General Márquez, porque nos ha servido para que el equipo de salud pueda saber qué atender, dónde atender, en qué estado, en qué municipio.
Esta fue la primera reunión de vicepresidentes sectoriales en los espacios de la Comuna Ocho Raíces de los Mecedores en la Parroquia La Pastora de Caracas.
Somos Noticia.
Este 10 de febrero, la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, destacó el papel protagónico de la mujer en los consejos comunales, asumiendo la territorialización de la Gran Misión Venezuela Mujer en sus 7 vértices. Escuchemos.
Miranda lleva el 69.72% en la organización de estos comités, donde la mujer está jugando un papel protagónico en los territorios, en el Consejo Comunal, porque la estamos organizando desde la plataforma del Consejo Comunal para asumir la territorialización de la Gran Misión Venezuela Mujer con sus 7 vértices y 3 políticas de gobierno, como es parto humanizado, como es todo lo que tiene que ver con las defensoras comunales y la sistematización en las salas de autogobierno.
Esta acción permite reafirmar el compromiso del Estado en fortalecer la organización popular y garantizar que las políticas de protección integral lleguen de manera directa a cada hogar del país. Durante el primer encuentro internacional con movimientos sociales, este 10 de febrero, el canciller de la República, Iván Gil, afirmó que se debe continuar construyendo la armonía y la soberanía de la nación desde el territorio.
Nuestro territorio y nuestros pueblos y nuestros movimientos están preparados para defender la soberanía en el territorio nacional, en nuestros territorios, y seguir construyendo esa paz y esa soberanía. También tenemos una responsabilidad, que es avanzar en la construcción de la paz y la consolidación de la paz en nuestro territorio.
El encuentro contó con la participación de movimientos y organizaciones sociales de los países que formaron parte de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía realizada en Caracas, así como plataformas continentales de articulación social. Son las 12 y 16 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
Los habitantes de San Francisco de Asís, en el estado Bolívar, fueron beneficiados con una jornada gratuita de salud integral con el fin de seguir apoyando a la ciudadanía del municipio Angostura del Orinoco. Escuchemos a la alcaldesa de la localidad, Nairobis Abreu, ofreciendo más detalles al respecto.
Estamos hoy realizando una jornada de atención de salud con un equipo multidisciplinario, una atención alimentaria. Bueno, aquí me encuentro ahorita con el equipo de la Fundación Social Bolívar, que trajo este excelente equipo para la atención de nuestro.
Los beneficiarios destacaron la atención de forma gratuita que han recibido en diferentes áreas, así como la atención por parte del Instituto Nacional de Nutrición.
El mosaico de las regiones.
En el municipio Juan Germán Rocio, estado Guárico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza trabajos de resguardo de tierras campesinas con el fin de impulsar el desarrollo y la seguridad agroproductiva. Escuchemos a uno de los beneficiados, Carlos Culpa.
Yo comencé aquí en el 2008 cuando esto era sabana, no había nada. Y como a mí me gusta el campo, yo me vine de la ciudad para el campo a producir para las personas de afuera, llevarle el producto para que ellos vean el producto que se siembra en el campo. Inicié sembrando papa y después empecé a sembrar maíz, sembrar caraota aquí.
La actividad también se realizó con la finalidad de que el personal se empodere con el sector campesino. Son las 12 y 18 minutos.
Economía.
Este 10 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales en la Sala de Autogobierno, 8 Raíces, en Caracas, informó sobre el crecimiento del consumo nacional durante los dos primeros meses del año.
Bueno, en el ámbito de la economía, el vicepresidente sectorial llegó de una participación importante en un evento internacional en los Emiratos Árabes Unidos y hemos dado la buena noticia, yo la quiero recalcar. Enero del 2026, el consumo nacional creció un 32% en relación a enero del 2025. ¿Qué está hablando esto? De la capacidad de los venezolanos y de las venezolanas de recuperarlo. Frente a las terribles situaciones, dificultades, el pueblo venezolano se recupera. Tiene esa capacidad de resistencia, pero sobre todo de avanzar.
En tal sentido, Rodríguez destacó el abastecimiento pleno para la tranquilidad del pueblo venezolano, ofreciendo una reserva de 116 días, una respuesta inmediata ante los ataques del pasado 3 de enero.
Economía en ascenso.
El ministro de Cultura Ernesto Villegas, desde el programa A Pulso de este 9 de febrero, enfatizó la necesidad de potenciar el ámbito cultural para reconocer el gran aporte que da la economía.
Con eso te digo lo de editorial, la producción de libros, la venta, el tema de, digital, de los contenidos digitales. Todo eso tributa a la cultura y tributa a la economía. Y nosotros tenemos que ponernos las pilas en ese terreno para poder también gestionar mejor la cultura, para que sea reconocido. Primero tenemos que reconocerlo nosotros, los que estamos involucrados en la dinámica cultural, y luego que el resto del país y el mundo reconozca en la cultura también un espacio para la economía, para una economía sana que además tiene identidad con nuestras raíces.
De igual forma, el titular de Cultura hizo énfasis en dimensionar el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto.
Hay países que tienen esto bastante más desarrollado, como por ejemplo México, donde entiendo que el aporte, digamos ya en estadísticas bien llevadas, indica, oye, que la cultura aporta significativamente al desarrollo económico de ese país. Y nosotros de la cultura venezolana no es que vamos a empezar a hacerlo, es que históricamente lo ha hecho. Lo que no hemos tenido es la capacidad para dimensionarlo. Y ese es uno de los retos para este año.
Noticias del Alba.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó a través de sus canales oficiales los avances del primer tratamiento terapéutico diseñado para combatir el cáncer de pulmón. El diplomático aseguró que el fármaco ha generado resultados positivos, posicionándose como un hito de la biotecnología de la isla. El fármaco denominado Cimavax-X, exproducto de una alianza estratégica entre científicos del Centro de Inmunología Molecular de Cuba y la institución estadounidense Roswell Park.
Más allá de nuestras fronteras.
El Banco Central de Bolivia refinanció un crédito extraordinario por casi 5 mil millones de dólares, más de 31 mil millones de bolivianos, otorgado al Ministerio de Finanzas. Una operación que traslada obligaciones de corto plazo a un plazo de 35 años con el 4.3% de interés y 5 años de gracia. Así lo relató el corresponsal de Telesur en Bolivia, Freddy Morales. La medida aprobada el 27 de enero fue explicada por el presidente del ente emisor, David Espinosa, quien señaló que este crédito extraordinario otorgado en la presente gestión está dispuesto en la ley financiera, la ley de presupuesto promulgada el 31 de diciembre de 2025. Son las 2 y 22 minutos.
En otras latitudes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero tras meses de advertencias sobre planes de narcotraficantes para acabar con su vida.
Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar dos horas. Porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos el mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así.
Petro realizó estas afirmaciones durante una nueva sesión del Consejo de Ministros en la ciudad de Montería, donde aseguró que el presunto plan también incluía maniobras que pusieron en riesgo su vida la noche anterior.
Una mirada global.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que el órgano multilateral se acerca a un colapso financiero inminente en virtud de la deuda de 4 mil millones de dólares que mantiene Estados Unidos, mientras se desconoce cuándo y cómo se harán los pagos. La deuda está dividida de la siguiente forma: 2.196 millones de dólares al presupuesto operativo ordinario de la ONU, que incluye 767 millones para este año, además de 1.800 millones de dólares al presupuesto separado para las operaciones de mantenimiento de la paz en áreas remotas. Son las 2 y 24 minutos.
Deporte.
El curso gratuito de lengua de señas venezolana se inicia este miércoles 11 de febrero, bajo el auspicio del Viceministerio para la Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte, una iniciativa estratégica destinada a derribar barreras comunicativas. La capacitación consta de 24 horas teórica prácticas y se desarrollará de forma presencial y online. Está dirigido a entrenadores, técnicos, psicólogos, médicos, dirigentes técnicos de las selecciones nacionales y demás personas interesadas.
Deporte en movimiento.
A un compromiso de terminar la ronda del todos contra todos en la Serie de las Américas, Venezuela se ubica de segunda en la tabla. Navegantes del Magallanes, el representante del país, acumula un total de 4 victorias y una derrota sufrida en su debut en el torneo. La última victoria de Venezuela ocurrió este martes en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas contra Colombia. La nave se impuso por marcador de 11 carreras ante los 5 que logró Caimanes de Barranquilla.
Somos deporte.
Y cuando son las 11 y 25 minutos, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando con el presidente del CENAF, Orlando Ugueto, a propósito del aniversario de esta institución. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano e incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombres de lugares, apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplean en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caracas, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda cerrar la llave del agua y del gas para evitar fugas y accidentes. Desconectar algunos aparatos electrodomésticos y apagar todas las luces antes de salir.
Tu seguridad es importante.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente, nuestro planeta, nuestro hogar.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Florentino y el Diablo.
Era una noche oscura. Florentino, el mejor de los copleros, cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el Diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al Diablo durante toda la noche. Al amanecer, completamente derrotado, se marchó, sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Las 12 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice M.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2:31, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
El día de hoy nos visita un destacado periodista y reportero gráfico con más de 5 décadas de trayectoria. Nos viene a ofrecer detalles y balance de una institución que este mes llegó a sus 23 años reafirmando su misión fundacional, promover la descolonización de la imagen y fomentar la inclusión social a través del acceso universal al arte y la técnica fotográfica. Recibamos con un fuerte aplauso a Orlando Hugueto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía, CENAF. Bienvenido, señor Orlando, a este espacio del Noticiero Cultural Día. ¿Cómo está?
Bueno, yo bien. Y agradecido precisamente por la invitación. Y bueno, presto a cualquier pregunta que tú no quieras hacer para empezar la entrevista.
Bueno, más o menos yo hice como un pequeño resumito allí chiquitico de cuál es el objetivo de esta institución, pero desde Orlando Hugueto, cuéntenos un poquito respecto a los objetivos principales del Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, un ente que además está inscrito a el Ministerio de Cultura.
Sí, precisamente, el CENAF, primeramente, debo decirte que fue fundado un 4 de febrero del año 2003, es decir, que cumplimos en una fecha tan significativa como fue el 4 de febrero. Ya sabemos lo que eso significa, cumplimos 23 años de fundado. Y las bases fundacionales, como ya tú dijiste algo, tiene que ver con la descolonización de la imagen, por supuesto, y la inclusión social. Pienso que ha sido el norte de mi gestión, que ya cumple 8 años desde que el ministro Ernesto Villegas me designó como presidente de la institución. Y de allí, bueno, yo he soportado, como se dice, la tarea. Yo digo que el objetivo de llevar la fotografía a los más... la mayor cantidad de sectores populares y incorporando a la mayor cantidad de personas de cualquier ámbito social, religioso, étnico, cultural, pues, en general.
En 2025 lograron certificar a más de 6.000 personas de forma gratuita, un número bastante significativo. ¿Cuál es el mayor reto logístico y humano para mantener una oferta formativa de esta magnitud sin costo alguno para el pueblo?
Sí, es una característica bien particular de nosotros, yo creo que bien meritoria, pues, que nosotros, a sabiendas que enseñar fotografía tiene ciertas condiciones complejas, que no es fácil, porque se requieren de profesionales de calidad, con vastos conocimientos de la fotografía, nosotros hemos trabajado en la inclusión. Y yo digo que nuestro proyecto más significativo es la educación, la formación, para dar a conocer lo que es la fotografía. Ese es el reto más grande y hasta ahora hemos trabajado en él, que ha sido la educación, la formación de la mayor cantidad posible de personas para que se empoderen de la técnica del arte de la fotografía. Por eso es que nosotros alcanzamos no solamente dar los conocimientos en Caracas, el Distrito Capital, los hemos ido ya a 8 regiones del país, ya tenemos sedes regionales en Miranda, Carabobo, La Guaira, Barinas, Apure, Cojedes, y tenemos ya conversaciones con otras regiones como el Zulia, Nueva Esparta, Guárico. Es decir, la idea es que nosotros salgamos de alguna zona y expandamos la fotografía, el conocimiento de la fotografía, a través de todo nuestro mapa nacional.
Vemos que no solo enseñan técnicas, también fabrican visores para niños en las comunidades. ¿Cómo contribuye esta iniciativa a la creación de una identidad visual propia desde la infancia?
Sí, bueno, tenemos un curso que se llama visor fotográfico, ¿no? Elaboración de un visor fotográfico para niñas, niñas y jóvenes, es decir, ya a los 4 o 5 años. Hemos tenido alumnos de 4 años, 5 años, y un niño es una esponja. Son muy aprovechados.
Claro. ¿Utilizan qué teléfonos?
Regularmente es como un trabajo lúdico, porque lo trabajamos con cartulinas, y entonces elaboramos con cartón, cartulinas, y ellos hacen una especie de cámara, ¿no? De cartón con un huequito. Entonces trabajamos como la cámara oscura, aquella vieja cámara de aquella época, cuando empezó el cuarto oscuro y ese tipo de cosas.
Usted hablaba sobre pues los espacios regionales que están en conversación para pues seguir expandiendo el Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, que bueno, ya como usted bien mencionaba, son 23 años enalteciendo la fotografía venezolana. Pero en particular, de repente los estados que no tienen esa conexión con el CENAF, ¿cómo deben articular para que dentro de sus espacios también haya un pedacito del Centro Nacional de la Fotografía?
Sí, yo pienso que, sostengo que ya en esta época, estos últimos tiempos, ha habido un boom del conocimiento fotográfico, independientemente del CENAF, a nivel nacional y a nivel mundial, por supuesto. De alguna forma u otra, el teléfono celular con una cámara incorporada ha sido, como se dice, un elemento que ha servido para que todo el mundo se empodere de la fotografía. Unos más, unos menos, pero eso es una realidad que no podemos nosotros obviar. Por eso es que tenemos talleres precisamente para enseñar a la gente a manejar esa cámara a través del aparato celular. Entonces, eso ha sido para nosotros importante, y por eso que tenemos talleres con mucha demanda cuando convocamos a un taller con dispositivos móviles, que llamamos nosotros el taller.
El requisito principal es pues el teléfono móvil en este caso.
Sí, bueno, porque casi todo el mundo tiene ese
teléfono.
Sí, hasta
los niños.
Y cuando se convoca con esa, ya esa directriz, puede decir, es para dispositivos móviles. Pienso que eso ha sido importante, ha habido crítica, mucha gente que es muy conservadora en ese particular, e inclusive hasta un poquito de egoísmo, ¿no? Mucho celo profesional. Bueno, ¿y por qué todo el mundo tiene que aprender fotografía? Bueno, yo sí creo, porque nosotros somos un gobierno popular, democrático, socialista, pues. Entonces, yo en particular, como director, como presidente del Senado, yo no tengo ningún empache en que nuestra cultura se haga lo más abierto, porque esa es la línea no solamente del ministerio, sino todo nuestro gobierno se maneja dentro de esos parámetros ideológicos, políticos, filosóficos, pues. La cultura es la cultura y es para todo el mundo, y todo es cultura, y por ende tenemos que darle precisamente jerarquía, prioridad a esa filosofía, a esa política, la política del Estado venezolano.
Perfecto, estamos conversando con Orlando Huguetto, presidente del Centro de la Fotografía, CENAF. Vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso volvemos con más de esta información del 23 aniversario del CENAF.
Thank you. No se puede llamar hombre quien maltrata a una mujer. Yo lo llamaría cobarde y miserable hombre cruel. ¿Con qué derecho la ofendes porque la gritas tan bien? Recuerda que una de ellas fue la que a ti te dio el ser. Ni con pétalos de rosa se golpea a una mujer. Hay que quererla y amarlas y saberlas proteger. Hay hombres que la maltratan porque se acabó el querer y no deja que se vaya pa' que sea esclava de él. Pa' cuidarla y protegerla fue que Dios creó a este ser. No pa' tenerla en la casa como objeto de placer. No la tildes de ramera si el dolor la hizo infiel. Deja el machismo y acepta que tú le fuiste también. No se puede llamar hombre quien a una mujer ha golpeado. Solo serás para ella un pobre hombre desgraciado. Aunque hay algunas mujeres que ya se han acostumbrado al maltrato diariamente que le está a su enamorado. A través de mi canción yo quiero hacerle un llamado. No permitan más ofensas ni golpes de algún malvado. No espere a que sea tarde para que hayan reaccionado y en un final lamentable todo haya terminado. Sé que por esta canción voy a ser muy criticado. Me declaro feminista sin voltearme para otro lado. Soy un macho y no lo niego, y aquí lo dejo plasmado, que quien le pega a una mujer es un perro desgraciado.
Y cuando son las 2:43, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día, hoy conversando con el presidente del SENAF, Orlando Huguetto. Estábamos conversando previamente sobre una revista que también fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2024, la revista Revelado, tras el lanzamiento del especial de diciembre. ¿Qué novedades podemos esperar de esta publicación para el 2026? ¿O qué podemos conocer de esta revista?
Bueno, estamos muy orgullosos nosotros en el SENAF porque obtener un premio como es el Premio Nacional Simón Bolívar de periodismo, wow, para nosotros que apenas tenemos 5 o 6 años con la revista y apenas con 12 ediciones, 13 ediciones, eso es algo verdaderamente meritorio, pues. Si nosotros con la revista del 2024 como imagen gráfica, con una foto que precisamente hice yo, que fue el presidente Maduro, mostrando allí en el balcón del pueblo, en Miraflores, mostrando el mapa de nuestro de Venezuela con el Esequibo, yo logré hacer esa foto. Y entonces, bueno, estábamos cerca de la edición, que sería la edición, y abrimos con esa foto. Bueno, eso fue un palo, porque yo lamentablemente estaba fuera del país, en una cuestión familiar, y no pude recibir de mano de Nicolás esa revista. Sin embargo, mi equipo de trabajo, con que Marisol, David Arnau y Zenaida Hernández, recibieron el premio ese día de manos del presidente y del ministro Ernesto Villegas y Emira Flores. Entonces, para nosotros es significativo eso, y por ende, porque mucha gente no conoce la revista, lamentablemente porque somos digital y tiene ciertas limitaciones también lo digital.
¿Dónde la pueden ubicar?
En senaf.org.b, que es la página web del SENAF. Ahí puedes descargarla en PDF, ¿ya? O visualizarla en digital, como quieras, pues. Entonces, la revista, logramos hacer esa compilación de 104 páginas y no es nada que es más que todo un análisis de los temas que tienen las 12 revistas.
Ok. Esta fue en la publicación especial de diciembre.
De diciembre. Entonces ahí, bueno, y tenemos plumas como Clodovaldo Hernández, Zenaida Hernández, Marisol Rodríguez, Ennio Melián, ¿quién otro? Marlon Zambrano. Y fotógrafos destacados como Ángel Corao, como José Gregorio Terán, Luis Zulueta, Martín Ustariz, toda esa gente, William Marrero, también ganador del Premio Nacional de Periodismo el año pasado con La Niña y el Presidente, la rescatada de allá de Estados Unidos. Okay. Es decir, nosotros hemos logrado conformar un equipo chiquitico, pero de muy alta calidad, cualitativamente grande, enorme, pues. Entonces ellos lo que hicieron fue un trabajo de análisis de los temas, ¿ya? Es decir, que no se va... Es decir, lo que hicimos fue tomar esos trabajos y hacer, como se dice, vincularlas con la revista, con las 12 revistas. Es decir, que no hay nada en esto, en este caso, salvo el editorial, la presentación del ministro y mi editorial. Eso es lo nuevo. El resto va a conseguir temas tratados sobre la fotografía. Técnica fotográfica, personalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es recomendable, sobre todo a las personas que quieren saber de fotografía, su historia, la historia del reporterismo gráfico en Venezuela, que también hay un trabajo bien especial allí, en esas revistas. El mismo Chávez como fotógrafo. Ahí tenemos un trabajo bien lindo, porque Chávez, hay una de las revistas, la titulamos Chávez Fotógrafo. Porque Chávez le encantaba quitarte la cámara, ¿ya? Y entonces él empezaba a hacer fotos. Yo viví esa experiencia, yo narro en primera persona ese trabajo de cómo Chávez se vinculaba con nosotros, rompía protocolo. Mira, ven acá, negro, dame la cámara, ¿entiendes? Ahí vas a encontrar ese trabajo, ¿entiendes? Así por el estilo, pues. Entonces es una compilación bien bonita, 104 páginas, las recomiendo, y la gente que está estudiando fotografía que la puedan bajar e imprimir.
Estamos conversando con Orlando Huguetto, presidente del CENAF. A 23 años de la creación de este centro tan importante para nuestro país, ¿cuál considera usted que es la huella más profunda que ha dejado el CENAF en la memoria visual de Venezuela?
Bueno, yo no sabría decirte, me agarraste, como se dice, en el aire. Es decir, yo no sabría decirte exactamente qué es lo más significativo de él. Yo sí creo que el CENAF ha hecho lo que no se hicieron en gestiones anteriores, este CENAF de 8 años, sin desmeritar a las otras gestiones. Es el llevarla a sectores que antes no llegaba la fotografía. Era, yo digo que un poco limitado la participación popular. Okay. Ahora ahí cualquier fotógrafo, cualquier persona que le gusta la fotografía, nobles, viejos, profesionales, tiene acceso al CENAF. Y a conocer la fotografía. No todo el mundo será fotógrafo ni será un fotógrafo destacado, pero todo el mundo tiene acceso a los conocimientos y por ende... eso para nosotros tiene una gran valoración. Nosotros dejamos de ser un CENAF para un grupito nada más. Ahora el CENAF es para todo el mundo.
Para el pueblo.
Para el pueblo. Esa es la palabra, para el pueblo.
Señor Huguetto, ya para ir cerrando este espacio, coméntenos sobre las metas que tienen para este 2026 y pues estamos empezando el año. Estamos virguitos.
Claro. Sabemos la coyuntura, las circunstancias que estamos viviendo, donde hay unas limitaciones fundamentalmente de corte económico, que es lo que permitiría a nosotros crecer un poco más. Y eso no solamente es para el Senado, es para toda la institución ministerial y para todo el país, pues en este caso las otras instituciones. Sin embargo, nosotros estamos esperanzados, yo en particular esperanzado, de que esta etapa la vamos a superar. Yo creo, dialécticamente hablando, que eso va a ser superado. Y será dialécticamente un impulso para que todo el país, y en particular sus instituciones culturales, sobre todo en este particular, crezcan, se desarrollen, tengamos más perspectivas de trabajo y de éxito y todas esas cosas.
Ya para cerrar, señor Huguetto, quienes nos están escuchando en este momento quieran ampliar un poco más las informaciones que usted nos acaba de decir acá en el noticiero del día de hoy, las redes sociales para que puedan ubicarlos.
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que solamente pone CENAF allí.
Con F.
Sí, CENAF al final, Centro Nacional de la Fotografía, inmediatamente van a ubicarlas y ahí pueden inscribirse. Nosotros fomentamos, difundimos nuestras actividades permanentemente, diariamente por allí.
¿Alguna actividad que tengan para estos próximos días?
Mira, nosotros tenemos proyectado, como te decía, conversaciones con algunas regiones a través de los gabinetes culturales en función de establecer políticas culturales en fotografía más allá de Caracas, pues. Eso por un lado. Tenemos también otras actividades que lamentablemente, precisamente por las cuestiones logísticas económicas, hemos tenido que paralizar, que son las callapas fotográficas, que nos permiten salir de Caracas, de los centros meramente locales, a las regiones del país.
Okay.
¿Entiendes? Entonces eso nos permite vincularnos con la gente, darle talleres a jóvenes, personas interesadas, pues. Y bueno, y divertirnos también, pues, porque siempre van esas callapas, 30, 40 personas.
Y eso también permite conocer los espacios.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, es sobre todo en nuestro ámbito, que es el cultural, ir a fotografiar nuestras tradiciones y nuestras manifestaciones culturales, pues genial.
Entonces el SENAS sí, y su gente, ese poquito de trabajadores que tenemos allí, que son una gente con un gran corazón, tenemos muchas perspectivas, muchos proyectos en la cabeza. Pero bueno, tenemos que superar algunas cosas que son prioritarias para poder entonces reimpulsar lo que serán estas actividades este año que tenemos programadas.
¿Mensaje para cerrar esta intervención?
Bueno, no, asistan al SENAC.
¿Dónde queda ubicado?
Eso está en el Centro Financiero Latino, el piso 25, aquí en la Avenida Urdaneta, frente al Universal, lo que era antes el Universal. E inclusive voy a invitar a los artistas de cualquier índole, es decir, escritores, poetas, pintores, que asistan el día viernes 13 de febrero, es decir, este viernes 13, al registro de obras, un registro que está facilitándonos el SAPI, ¿ya? El sistema de propiedad intelectual en nuestra sede. El día martes, ayer, estuvimos haciendo un taller donde ellos explicaron cuáles son los aspectos legales y funcionales de lo que es el SAPI para el registro y la protección de cualquier obra de arte y en este caso de fotografía nosotros tenemos esa posibilidad gratis, totalmente gratis. Solamente tiene que llevar su obra en pendrive y con su cédula, su RIT, y entonces allí se vacía esa información y queda resguardado y protegida su obra.
Muy bien, chévere, excelente iniciativa. Bueno, ya cerrando entonces, muchísimas gracias, señor Orlando, por toda esta información que hemos recibido. Y bueno, nada, éxitos en todo este 2026 y todos los años que le quedan en el SENAC.
Agradecido, más bien estamos nosotros que nos hayas invitado otra vez. Ya tenemos dos años, creo que dos. Sí. Agradecido, pues, Angie.
Y con esta entrevista a Orlando Ugueto, presidente del SENAF, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón, Oriana Chirino, Sianji Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.